Quiero hablar de las siete obras del Espíritu en la edad mesiánica. Tenemos dos días para este tema, con varias horas, y tenemos tiempo para profundizar. También tendremos tiempo para preguntas. Pero ante todo, quisiera tomar tiempo para practicar, porque si hablamos de cosas espirituales y no practicamos, vamos a convertirnos en tontos de corazón y genios de cabeza. Y está escrito, estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las transmitirás a tus hijos, hablarás de ellas y las tienes que atar en tu mano y entre tus ojos. Con otras palabras, si las palabras sirven solamente para aumentar nuestro conocimiento y nuestra inteligencia, para poco sirve lo que estamos haciendo. Porque las dimensiones divinas son mucho más profundas y elevadas que pensamientos. Podemos decir, o actividad intelectual. Saber, el saber. Tenemos mucho afán y deseo de saber las cosas. Y nos gusta mucho comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Nos gusta comer del árbol de la ciencia. Porque nos convertimos en dioses. Y pensamos que podemos saber, evaluar, juzgar todas las cosas. Y con nuestra inteligencia reinamos sobre el trono de nuestros corazones y juzgamos a las personas, criticamos por otro lado. Evaluamos, sabemos, somos tan buenos que somos dioses, porque tenemos mucho conocimiento. Y no sabemos lo que significa ser siervos, adoradores, inútiles en nuestra propia capacidad y solamente útiles cuando conectamos con aquel que es la fuente de la vida. Está escrito, mi alma tiene hambre del Dios vivo, del Dios vivo, del Dios real, del Dios auténtico, del Dios Shama, del Dios presente, el Dios que está aquí, no el Dios allá, no el Dios de la teoría, el Dios de la realidad. Si no conectas con Él, estás muerto. Y si este seminario sirve para que podamos conectar espiritualmente más con nuestro Padre Celestial, estaré feliz. Si sirve para que yo pueda conectar más, yo estaré muy feliz. Pero si hay alguien más que pueda conectar más con Hashem después de estos días, yo estaré más feliz. Y si somos muchos, más feliz estaré. Entonces, ven con un corazón abierto. Abre tu corazón, no tanto tu mente. Y si no entiendes todo, no estés ahí maquinando pensamientos, sino intenta entender las cosas por la revelación. Hay dos formas de entender las cosas. Por intelectualismo, por el intelecto, por revelación. Y a veces Hashem no quiere revelar todos los secretos y queremos saber tanto. Y Él te da un poquito para que tú aprendas a practicar eso y tú quieres más porque tú tienes afán por saber. Y el Eterno te dice, yo no te voy a enseñar más hasta que tú aprendas a practicar lo que ya sabes. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Consiste en poder, no consiste en palabras, consiste en poder. Cuando Moshe Rabenu hablaba y Hashem hablaba desde la montaña, no faltaba el fuego. Y era tan poderoso el fuego y las manifestaciones sobrenaturales con la entrega de la Torah que el pueblo pidió no escuchar más. No aguantaban la potencia de la entrega de la Torah. ¿Y queremos estudiar Torah sin ese fuego? ¿Quiénes somos? ¿Queremos desconectar las palabras del Dios vivo, del poder del Dios vivo? El reino de Dios no consiste en palabras, consiste en poder. Sabemos muy poco. Creemos que sabemos tanto, somos tan inteligentes. Pero no sabemos nada. ¿Cuántos aquí han resucitado muertos? Yo no creo que ninguno aquí ha resucitado muertos. Quizás alguno por ahí. No sé si la doña López ha resucitado muertos. No, pues. Sí, muertos espirituales, sí. Pero muertos de cuerpo. No me extrañaría que después de un rato escucharemos que la doña López ha resucitado muertos. Yo no me extrañaría con el fuego que tiene esa mujer. Y que esperamos que aumente el fuego en cada uno de nosotros. Hashem convierte sus siervos en llamas de fuego, está escrito. ¿Tú quieres ser una llama de fuego? Hay tanto fuego en el reino que nos puede consumir. Y debe ser así. Que estemos totalmente involucrados, envueltos en el fuego de Hashem. Esh HaTorah. El fuego de la Torah. Si miramos en el tabernáculo, había tres lugares de fuego. El servicio al Eterno es un servicio de fuego. Y si miramos más todavía en detalles, vemos que el fuego está dividido en muchos lugares en el tabernáculo. Si tú vas a servir a Hashem, tienes que tener fuego, si no, estás hablando en el aire, no llegas. Está escrito que Nesech Shechar Adonai, Nesech Shechar, una bebida embriagante tienes que ofrecer a Hashem. El vino tiene que ser con fuego, si no, no sirve en el altar. Incluso la bebida tenía que tener fuego para servirle a Hashem. Tenía que tener alcohol, el vino que se ofrecía en el templo. Eso me habla de que si no hay esa fuerza en nuestra entrega, no es válida delante de Hashem. Y yo pido al Eterno que me ayude a mantener mi fuego encendido en mi corazón. Como está escrito también en Vayikra capítulo 1, capítulo 5, por ahí. Que el fuego no se apagará en el altar. Los levitas tienen que poner leña todos los días en el altar del atrio, porque el fuego no se apagará en el altar. ¿Y cómo está el altar de tu corazón? ¿Está con fuego o está humeando solamente? ¿Cómo está el fuego de tu amor, de tu entrega? Fuego. El fuego se divide en dos ramificaciones. El fuego tiene calor y el fuego tiene luz, ¿verdad? Con el fuego podemos alumbrar y con el fuego podemos calentarnos. Usamos el fuego para las dos cosas, no tanto aquí en Colombia, pero sí se usa para calentar la comida, para cocinar. Y el fuego de la cocina no la usas mucho para alumbrar, aunque podría ser posible. Enciendes el gas, cuando no hay electricidad y todo es oscuro, podrías ver un poquito de luz, pero muy poca. Pero sí, las velas y otro tipo de fuegos nos sirven para alumbrar. Esas dos ramificaciones del fuego de Hashem son las manifestaciones del Espíritu en este mundo. Se divide en dos. Como todo en este mundo está basado en la letra Bet, la letra 2, todo es doble. Cuando se canaliza la Ruach HaKodesh aquí, el Espíritu de Santidad, se divide en dos. Una parte luz y la otra parte fuego, o calor, se podemos llamarlo así. podríamos dividirlo de otra forma. Por una parte, iluminación, y por otra parte, inspiración. Entonces, cuando una persona se llena del Espíritu, se manifiesta esta iluminación espiritual y también inspiración espiritual. Las dos cosas. Algunas veces se manifiesta un lado de este fuego más que el otro. Algunos reciben más iluminación y menos inspiración. Otros reciben más inspiración y menos iluminación. Dependiendo del momento y de las personas y la necesidad que haya alrededor o dentro de la misma persona. Lo importante de todo esto es tener un corazón abierto. Y he visto en mi propia vida y muchas personas que las personas el impedimento más importante en muchas personas, para decirlo así, para no exagerar, es nuestro intelecto para recibir la revelación del Espíritu. Hemos aprendido a catalogizar las cosas, a poner cada cosa en su cajón, y si no logramos captar lo que nos viene, la información que nos viene por el Espíritu, lo rechazamos o lo machacamos o lo cambiamos para que cuaje dentro de nuestros cajones de nuestra mente. No sé si me entendéis. Esto no lo entiendo, entonces ¿qué será? Entonces empezamos a hacer un montón de análisis intelectual para entender, para poder ponerlo en algún cajón en lo que ya sabemos en la vida. Y así frenamos la obra del Espíritu. Y si Él quiere enseñarme algo que yo no he experimentado nunca en la vida, ¿qué? Si Él quiere abrir la puerta para un mundo nuevo que yo no conozco, y si Él quiere llevarme más allá de mi entendimiento y mi comprensión de las cosas, ¿qué? ¿Yo voy a ser el capitán del barco de mi vida o quién es el capitán? ¿Permito a Hashem llevarme a donde Él quiere que yo vaya? ¿O tengo que ser el que dirige el barco? ¿Estoy dispuesto a ser llevado por Él? ¿O tengo que llevar mi vida yo solo? ¿Qué quieres tú? ¿Quieres ser llevado por el Espíritu? ¿Quieres ser dirigido por el Espíritu? ¿Quieres entrar en dimensiones que nunca sabías, ni tenías idea de que existían? Como está escrito, cosas que ojo no ha visto ni oído ha oído son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Tú amas a Dios? Entonces, olvídate de todo lo que has conocido hasta ahora. En comparación con lo que viene, eso no es nada. Como dice Rabí Shaul, basura comparado con conocer a ese Mesías en el cual Dios ha depositado toda inteligencia, toda sabiduría, todo poder, toda la manifestación en este mundo de la Deidad. Toda la Deidad habita corporalmente en Él. En Él está todo. ¿Quieres conocer a Mashiach? Yo quiero conocerle a Él. Y el poder de la resurrección. Hay un solo camino. Morir de uno mismo. Lo único. Soltar. Suelta. A ver dónde me lleva. No, Señor, no me lleves más. Te saca. Por las aguas. Me voy a hundir. No te vas a hundir. Vas a poder respirar debajo del agua. Aunque te hundas, vas a respirar debajo del agua. Con Él no hay nada peligroso. Suelta las riendas. No estés ahí, a ver, frenando, a ver. No, Deja que te lleve. Es que me van a llamar loco, pues que te llamen loco. Yo prefiero quedarme bien con él que con la gente. ¿A quién amas más? ¿A quién temes más? ¿A quién temes más? Casi estoy seguro que la mayoría de los que están aquí temen más a los hombres que a Dios. Es más importante el que dirán que el que dirá. Y ahí estamos en problema. Si quiero ser siervo del Dios vivo, Él tiene que ser ejad en mi vida, el único. Tenemos muchos dioses. El que dirán es uno de los dioses en esta sociedad en la que vivimos. Yo no lo hago porque me van a decir, entonces, ¿por qué sirves a Dios? Porque no puedes servir a Dios, dos dioses, tienes dos dioses. Si Hashem te dice que tienes que hacer algo y ellos no piensan que estás haciendo bien, ¿a quién vas a servir? ¿A Dios o a los hombres? ¿Me explico? Creo que sí. No tenía planificado decir nada de lo que he dicho hasta ahora. Y no sé qué voy a decir más. Creo que estamos entrando en nuevas dimensiones. Y necesitamos eso. Todos hemos experimentado el poder de Dios en Sitra Ajira, el otro lado. Hay un paralelismo en el mundo espiritual, en el del mundo de Kiddushah, de santidad, y el mundo de las klipot, de las cáscaras de impureza. Todos hemos experimentado a Dios en el mundo de las impurezas. Porque Dios es tan, nuestro Padre Celestial, HaKadosh Baruj Hu, es tan misericordioso que su amor se extiende hacia todas sus criaturas y Él envía sus chispas de luz, incluso en el mundo de las impurezas, para que podamos saborear la santidad. Y eso no es para que nos quedemos ahí, sino para que salgamos de ahí y entremos en el mundo de santidad. Y tengamos más de esas chispas de luz, no solamente chispas de luz, sino el poder pleno de la presencia de su Ruach en nuestras vidas. Y eso, ¿por qué está faltando cuando pasamos al mundo de santidad? ¿Por qué faltan los poderes de la Ruach? ¿Sabes por qué? Porque hemos entrado en el intelectualismo y hemos dejado la sencillez del corazón. Y eso me preocupa mucho. En el mundo judío se habla de que ya pasó el tiempo de la profecía. Que ya no existe la profecía. Y es cierto y no es cierto. Es cierto en cuanto a los que escriben. No tenemos necesidad más de profetas que escriben el Tanaj. No necesitamos porque Hashem ya nos dio todo lo que necesitamos. El tiempo del profetismo ya terminó. Hasta Malaquías y ya... No necesitamos otros profetas porque Hashem nos dio la revelación. No hace falta que diga las cosas que dijo porque ha dicho todo. No necesitamos más profetas de ese calibre. Sin embargo, necesitamos la Ruach HaKodesh, necesitamos la presencia divina, necesitamos la Shechiná de Hashem. En el tiempo del templo, la Shechiná de Dios estaba presente en Jerusalén y en toda la tierra de Israel, de forma sensible, forma palpable. Hoy en día queda un poquito de eso. Viajas a Israel y notas la presencia de Dios más que en Colombia. Un poquito más. Algunos tienen más sensibilidad y dicen que me siento como en casa. ¿Cuántos han estado en Israel? ¿Te sentías como en casa? ¿Sabes por qué? Porque tú eres una persona de Kedusha. Y ahí es una tierra de Kedusha. Es una persona eres una persona de santidad o amas la santidad, y ahí Hashem ha puesto sus ojos y está su presencia ahí más que en ningún otro lugar del mundo. En el tiempo del templo, la presencia de Dios se notaba tan palpablemente que ni una mosca podía entrar en el área del templo. Cuenta la historia que no había moscas. Todos estos sacrificios animales, sangre, toda impureza de física de la sangre y todas esas cosas, no trajo moscas. No había moscas. La santidad de la presencia de Hashem no permitía que las moscas penetraran ese lugar. Nosotros no sentimos eso hoy. Y hay moscas en Jerusalén. Pero sí hay alguna presencia de Dios más palpable en la ciudad. Y en el lugar del Kotel, el lugar del muro occidental del templo, sí hay. El nombre de Hashem está ahí. Hay una promesa en el Tanaj que habla de eso. Yo pondré mi nombre en este lugar. Por siempre. Aunque no haya templo. Su nombre está ahí. Por eso mucha gente va ahí a orar. Yo, la primera vez que fui ahí, tuve una gran experiencia de su presencia. Pero no en las piedras, sino en una persona que estaba conmigo. Porque Dios no habita en las piedras, habita en las personas. Sin embargo, en el tiempo del templo sí tenía su presencia dentro del templo de forma física, experimental, real, palpable, maravillosa, y deseamos obtener esto otra vez, y por eso deseamos tener el tercer templo, para que la presencia de Hashem pueda manifestarse de forma física entre nosotros otra vez. En la ausencia del templo, tenemos que aprender a servir a Hashem en el espíritu. El servicio físico del templo con los sacrificios de animales sirven para traer la presencia de la Shekhinah, de la gloria de Dios, en este mundo físico. Y era tan poderosa la presencia de Dios en el templo que la gente que hablaba mal de otros fueron golpeados con la plaga de Tzara'at, lepra. No es lepra exactamente, sino parecido. Una plaga que viene por causa de la desobediencia con la lengua y otras cosas también. Era suficiente la presencia de Hashem en la vida de la zarza ardiendo, en el desierto, cuando Moshe Rabenu estaba ahí con las ovejas, la zarza ardiendo tenía un ángel de Hashem y la presencia de Hashem era tan real que él no podía caminar con los zapatos ahí. Quítate las sandalias. Y por una sola pequeña palabra, unas palabras pequeñas, Moshe Rabenu tuvo la plaga de Tzara'at, la lepra. Él dijo, los hijos de Israel no me van a creer. Y Hashem dice, pon tu mano en el seno y sácala. Y la sacó y estaba blanca de lepra. ¿Sabes por qué? Porque habló mal de los hijos de Israel. No me van a creer. Se dijo. Lepra. La presencia de Hashem trae consecuencias físicas cuando está muy fuerte entre nosotros. Por lo tanto, tú ves en la vida de Mashiach cuando vino aquí Yeshua, estaba aquí y había gente que tenía lepra, tenía tzara'at. ¿Sabes por qué? Porque el templo estaba con la presencia de Dios en ese tiempo y no podías hablar cualquier cosa en Jerusalén, ni en sus alrededores, porque la presencia de Dios te tocaba físicamente si hablabas mal de otros y te ponías enfermo por eso. Hoy en día hablamos mal en Jerusalén y en Colombia. Pero no tenemos lepra por eso, solamente lepra en el alma, pero no en el cuerpo. El templo servía para traer la gloria de Dios a este mundo físico. Ahora está en otros niveles más superiores. Deseamos también que la gloria llene la tierra con manifestaciones físicas más poderosas. Deseamos eso, ¿verdad? Tanto para
premiar a los buenos
como para castigar a los que no obedecen. Porque en la presencia de Dios es expulsada la desobediencia. El que tiene rebeldía no puede estar en su presencia. Cuanta más presencia de la gloria de Dios haya en este mundo, más castigo hay sobre la desobediencia al Dios vivo. Por eso, Hashem dice, yo no puedo ir con vosotros, Moshe Rabenu. Moshe, no puedo ir con vosotros. Porque este pueblo es un pueblo rebelde. Si yo camino con ellos, van a morir todos. Entonces yo voy a enviar un ángel, porque es menos que Dusha, que mi Shekhinah poderosa, la máxima manifestación que pueda haber en este mundo de mi presencia. No aguantan. Y Moshe Rabenu dice, tienes que ir con nosotros, si no, no vamos de aquí. Yo enviaré un ángel. No, si tú no vas conmigo, yo no voy. Y Hashem dice, yo enviaré un ángel. Y mi nombre está en el ángel. Entonces, cuidado de no pecar contra él. Porque si está hablando cosas que no hay que hablar, cuidado, se van a enfermar. ¿Qué pasó con Miriam? La hermana de Moshe Rabenu. Dijo muy pocas palabras. Muy pocas palabras. Dice, ¿no ha hablado también el Eterno a nosotros? No solamente a Moshe. Por eso, por la presencia de Hashem, por el tabernáculo que estaba ahí, ¿qué pasó? La mujer se quedó con lepra. Tzara'at. La sonará. Hablar mal. ¿Tú quieres la presencia de Dios en tu vida? Primero, limpia tu lengua. Yo vivo dentro de un pueblo que tiene labios inmundos, y yo también tengo labios inmundos, dice el profeta, porque vio la presencia de Dios, un hombre como un hombre, como un hombre sentado sobre un trono, y las faldas de su manto llenaban el templo. No solamente, no era la, digamos, la manifestación máxima, era la falda de Hashem que llenaba el templo, pero él vio algo más poderoso, dice, yo no puedo, ¡ay de mí! Porque tengo labios inmundos. Cuanta más presencia de Hashem, más se requiere de freno en la lengua. Si no, nos morimos. Hay gente que ha muerto antes de tiempo por hablar mal de otros. La presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Queremos la presencia de Dios? ¿O no la queremos? Queremos el coche, pero no queremos pagar por él. Lo queremos sin el precio. El pueblo dijo, ya no más. Habla tú, Moshe Rabenu, no podemos aguantar esta presencia. ¿Sabes una cosa? Yo no entiendo al pueblo. Yo, si yo hubiera estado ahí, yo no sé lo que hubiera hecho, pero yo pienso que hubiera dicho, pero que hable Hashem, pero que me transforme a mí para que yo pueda estar en su presencia. No que él se aleje de mí porque soy como soy. Eso es lo grande, que Hashem nos puede transformar, nos puede cambiar a nosotros. ¿Quieres ser cambiado? ¿Quieres subir de nivel? ¿O estás bien como estás? ¿Tú quieres que Dios venga a ti? ¿O quieres venir tú a Él? Muy diferente. ¿Quieres que Hashem venga a ti donde estás, o quieres tú cambiar y venir a donde Él esté? Cuando Hashem se manifestó en Sinai, está escrito que el Eterno bajó. Y claro, el infinito, el Ein Sof, no puede moverse porque Él es infinito. No tiene ni cuerpo, no está dentro del tiempo ni dentro del espacio, por eso no puede hacer nada que se parezca a movimiento. Sin embargo, su manifestación en este mundo sí puede bajar. Es una emanación de él, es una manifestación del infinito. No es el mismo, no puede ser. Él no puede moverse del punto A al punto B, porque él es si tú mueves una cosa del punto A al punto B, estás dentro del espacio y del tiempo, y Hashem no está dentro del espacio ni dentro del tiempo, pero su manifestación en este mundo sí. Puede haber más o menos gloria, más o menos presencia de Dios, aunque Él está en todo lugar, pero se manifiesta, o sea, la Shekhinah es la presencia manifestada del Dios invisible. Y es difícil entender la diferencia entre una cosa y otra. Sin embargo, Hashem bajó en el monte Sinai. Bajó. Los cielos bajaron. Los cielos superiores bajaron a la tierra, al pico de la montaña. Pero no bajaron al pueblo porque hubiera muerto el pueblo. Había una distancia de montaña entre el pueblo y el Eterno que estaba ahí en su manifestación. Un poco fuerte, ¿verdad? Toda la montaña temblaba. Hubo humo. Y si vamos al lugar hoy en día, en Arabia Saudita, donde está el Jebel el Luz, que con toda probabilidad es el lugar donde fue entregado la Torah, es Sinai, porque Rabí Shaul también dice en Gálatas 4 que Sinai es el monte en Arabia. Está ahí. Tú puedes buscar en internet Jebel el Luz. Jebel es J-E-B-E-L. E-L, Luz, creo que lo escriben con L-A-W-S o algo así, pero no estoy seguro. Pero te va a corregir, Rav Google te va a corregir. Y lo vas a encontrar. Y vas a ver imágenes de una montaña con un pico quemado. Pico quemado. Como si hubiera habido fuego ahí. La montaña ardía en fuego, igual que una mecha de... que pones una mecha en aceite o una vela, arde. Está el fuego ahí, y ahí se quema la mecha poquito y está negra. Así es la montaña del Sinai. Hoy en día se queda ahí, ese color, miles de años después. ¿Lo puedes comprobar? Hashem habló... y la montaña ardió en fuego. Y el pueblo dijo, ya no podemos aguantar esto. Pero sí había seres humanos que podían aguantar eso. ¿Cómo nosotros podemos aguantar eso? Subir de nivel. Por eso Hashem le dijo a Moshe Rabbeinu, sube. Sube. Si nosotros subimos, podemos estar en su presencia. Si Hashem baja, vamos a morir. Si baja demasiado ya, no podemos. En estos niveles bajos no aguantamos esa presión espiritual. Por eso es tan importante la Torah. Por eso es tan importante las leyes de Halajá, tanto para judíos como para los justos de las naciones. Es tan importante cumplir con los mandamientos. Porque si cumplimos los mandamientos, nos santificamos. Como está escrito, como se dice cada vez que bendecimos antes de cumplir un mandamiento, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu jule vejule. Bendito eres tú, el Señor nuestro Dios, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has encomendado hacer esto y lo otro. Lo único que produce santidad en nuestras vidas es nuestra obediencia a los mandamientos. ¿Para qué sirve la santidad? Para poder estar en la presencia de un Dios santo. ¿Por qué quieres ser santo? ¿Para que te hagan una foto y te adoren como un santo? ¿Una estatua de Rabbi Yohanan como el santo de la generación? ¿Para qué quieres la santidad? ¿Para que hablen bien de ti? Cuidado con esos espíritus malignos. Viene el Kadosh, viene el Tzadik, todo el mundo dándole honra y gloria, le besa la mano. Que me besen la mano. Quiero ser santo para que me besen la mano. Necio, para no decir idiota, pero no digo idiota. No has entendido nada. ¿A quién sirves? ¿Al Dios de Israel o a los hombres? ¿A los mortales o al inmortal? Quiero ser santo con un solo propósito: poder estar en su presencia. Una sola cosa he pedido: estar en su casa, contemplar la hermosura de su santidad. Una cosa he pedido. ¿Qué aspiras tú en la vida? Yo aspiro una sola cosa: estar en su presencia y disfrutar de la hermosura de su santidad. Y para eso tengo que cumplir los mandamientos. Tengo que esforzarme. Tengo que matar el Yetzer Hará. ¿Sabes qué es un sacerdote? ¿Qué es un sacerdote? Es uno que sacrifica carne. ¿Verdad? Si tú eres un sacerdote espiritual, ¿cuál es tu primera misión? Matar tu carne. Sacrificar tu Yetzer Hará y los instintos bestiales que hay en tu cuerpo. Un sacerdote sabe sacrificar carne. Es experto en esa materia. Los sacerdotes que pueden acercarse a la presencia de Hashem, ¿sabe? Son los que han sacrificado sus instintos bestiales que hay en el cuerpo. Los que saben decir no. Cuando el cuerpo dice, yo quiero esto. Los que no son esclavos de su cuerpo. Ellos estarán en la presencia de Hashem. Y pueden contemplar, ver la hermosura de la santidad. ¿Cuántos quieren oír la voz audible de Dios? Levanta la mano. Aquí hay muchas manos. Algunos levantan dos manos. Yo, cuando era niño y joven, yo tenía una queja contra Hashem. Le dije, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué te escondes tanto? ¿Por qué eres tan lejos? Hazme algo para que yo pueda saber que estás aquí. Y le levanté la mano así. Toca mi mano o algo. Que yo pueda sentir que me estás tocando. Yo estaba buscando una manifestación física de Dios. Lo cual no es malo. Pero es muy bajo. Es de un niño. Es de un joven. Que quiere que Dios baje a estos niveles. Y no entiende que yo tengo que subir a sus niveles en lugar de pedir que Él baje a mis niveles. El pueblo de Israel experimentó que Dios bajó a sus niveles y casi se mueren. El Midrash dice que sí, murieron. Cada vez que Dios habló una palabra, salieron chispas de fuego de la montaña. Cada palabra, que venía también dividida en 70 lenguas de fuego, se dividía en 70 idiomas para hablar a todos los que estaban ahí, porque había gente que hablaba los 70 idiomas del mundo, porque no solamente salieron los hijos de Israel de Egipto, sino también otras naciones con ellos. Por lo tanto, la Torá se dividió en 70 idiomas y fue hablada a cada uno en su idioma natal, y venían como chispas de fuego de la montaña hablando palabras. Y cuando esas palabras tocaron las personas en un lugar, en el Midrash cuenta que fueron trasladados cientos de metros para atrás, se tiraron para atrás, no por ellos, sino por la potencia del poder que venía de la montaña, y murieron, salieron sus almas, y después Hashem los resucitó y los trajo otra vez 200 o 300 metros a la montaña y les habló la siguiente palabra y fueron llevados otra vez para allá, y así murieron otra vez y Hashem les devolvió el alma y volvieron otra vez hasta que seguían así los mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Israel. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen, etcétera. Estas cosas. Y dice, no aguantamos esto, Moshe Rabenu. Habla tú, porque esto es demasiado. ¿Y tú quieres que Dios te hable? ¿Físicamente? Prepárate. Yo doy gracias a Hashem que no me habló físicamente cuando era niño. Hace poco me dio una pequeña lección. Y cambió totalmente mi forma de pensar en cuanto a esto. Y me animó. Me consoló. Y me dio a entender que si Él me habla físicamente es porque soy sordo espiritualmente. Si Dios te habla físicamente es porque tú eres tan sordo espiritualmente que necesitas una voz audible para darte cuenta que te está hablando. Por eso si no has oído la voz de Dios físicamente, gózate. Porque Él tiene tanta confianza en tu oído espiritual que no necesita hablarte de forma audible. Te está hablando muchas veces y tú tienes la capacidad de oír su espíritu hablando, por eso no te habla físicamente. Porque no lo necesitas. Gózate, alégrate, tienes oído espiritual. Cuando Hashem habló a Balaam, a Bilam, cuando era rebelde y obstinado y habló un burro, tú no necesitas ningún burro para hablarte. Porque tú no eres tan obstinado como ese profeta. O quizás. ¿Quién sabe? Quizás necesitaremos un par de burros aquí que hablen. Lo que necesitamos es subir nosotros. No exigir que Hashem baje a estos niveles. Yeshua bajó a lo más profundo, a las clipot más fuertes y poderosas que hay. Él entró en el mundo de las impurezas, llevando nuestras impurezas en su cuerpo. Él entró en el mundo de la muerte. El Santo tuvo que ser transformado en impureza. Nunca había hecho pecado. Nunca había hablado mal con su lengua. Y la impureza nuestra entró en él. ¿Cómo se sentía? ¿Cómo se sentía uno totalmente puro y limpio cuando toda la impureza del mundo entraba en su alma? En su cuerpo. Ayer matamos una cucaracha. Estaba aquí en el suelo. Yo los llamo amiguitos porque son amigos. Hashem los creó con un propósito. Pero cuando están en la casa es mejor o sacarlos o matarlos para no enfermar, ¿no? Y lo matamos. Y se quedaba ahí un poco de porquería en el suelo. Y mi amigo aquí, Rabbi Yohanan, dice, ¡ah, ya! ¿Tú lo sacaste luego? ¿Quién lo sacó? ¿Quién sacó la cucaracha que estaba en el suelo? ¿Salió volando un ángel? Quizás un ángel lo sacó. Nosotros sufrimos por una cucaracha o la porquería de una cucaracha. Metes la mano ahí, te ensucias la mano, ¿te sientes bien? ¿No, verdad? O alguien escupe, hace así. Y tú tenías la mano donde te escupió. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se sentía nuestro maestro cuando toda la porquería, la suciedad de nuestros pecados entraron en él? ¿Cómo se sentía? Nosotros tenemos problemas con el sudor. Queremos tener desodorante porque empieza a oler. ¡Ay, qué huelo mal! ¿Qué dirán? Si huelo mal. Yo no me encuentro bien porque huelo mal. Necesito ir a la ducha. Tener nueva ropa que huela bien. Nosotros somos tan sensibles a la suciedad física que queremos estar. No podemos sudar un día sin estar mal. ¿Verdad? ¿Sí o no? Y tenemos que sufrir por el recato, porque hay que cubrirse. Y dice, es que ahí hace tanto calor, yo no quiero tener tanta ropa. ¿Tú crees que a mí me gusta tener ropa larga, sí? ¿Mangas largas? Sí me gusta, porque es mandamiento de Hashem. Pero en mí mismo, yo sé, yo sudo más y me siento mal, porque me pongo impuro físicamente. Por el sudor. Pero por amor a Hashem, por el mandamiento, yo tengo que cubrirme, aunque yo tengo que sudar. Tengo también talit katán debajo. Tengo doble ropa, a veces tres. Y cuando hace calor es un sufrimiento físico, pero la santidad para mí es más importante. El recato para mí es más importante. No puedo exponer mi cuerpo, no está bien. En Israel tú no puedes estar dirigiendo la oración en la sinagoga con manga corta. Y no tiene nada que ver con los ojos de las mujeres o algo así. Tiene que ver con que ante Hashem hay que cubrirse. Si tú quieres vivir en un nivel de santidad, tienes que cubrir tu cuerpo físico. Está bien orar con manga corta si no estás dirigiendo la oración en nuestra sinagoga. Hay diferentes niveles. Pero cuando yo enseño Torah, la santidad de la Torah me exige no solamente para estar en la presencia de Hashem, sino también por mi conciencia. Yo cubro mis brazos hasta abajo, aunque haya un clima caliente. Por honor y respeto a no exponer la carne ante una cosa tan santa que es la Torah de Hashem. Entonces, aunque tengamos que sufrir físicamente por el sudor y los olores que vienen por causa de la situación meteorológica de los países, la santidad es más importante. Y sufrimos físicamente. Pero eso no puede ser más importante que nuestro servicio a Hashem y nuestro respeto por las cosas sagradas. Ahora, si nosotros sufrimos por cosas tan pequeñas que la porquería de una cucaracha, la losca se dice, cuando uno escupe, el escupido de el escupetajo de una persona, incluso quizás con enfermedad, virus, sida, lo que quieras, nosotros sufrimos. ¿Cuánto sufría nuestro maestro cuando Hashem cargó en él el pecado de todos nosotros? No lo puedo imaginar con mi fantasía. Toda mi fantasía no llega para entender ese sufrimiento que Yeshua tenía que sufrir por causa de mis pecados, mi rebeldía, mi impureza. Él tenía que bajar a lo más profundo para poder ser elevado a través de la resurrección y entrar en el nivel de la Kiddushá, el nivel más alto de santidad. Y este es el camino de los discípulos del Maestro. Nosotros tenemos que seguirle hasta los mundos superiores, ser elevados con Él, tanto espiritualmente como psicológicamente en nuestras almas y también en nuestros cuerpos. Una mikvé no necesariamente tiene que tener agua limpia. Si hablamos de niveles de purificación, de pureza, hay tres niveles de impureza, ¿sabéis? Que hay tres diferentes tipos de impureza. Podemos hablar de cuatro, pero bueno, tres principales. La impureza física, que es cuando uno se ensucia físicamente. Luego tenemos la impureza moral, que es una impureza que sale del corazón y impurifica al hombre. Por ejemplo, envidias, adulterios, mentiras, robos, todas estas cosas salen de dentro, son impurezas morales que impurifican al hombre, dice el maestro. Y no tiene nada que ver con impureza física. Luego hay otro tipo de impureza que la Torah habla mucho de ella, y es la impureza ritual. Y esa impureza ritual tiene que ver con el servicio en el templo. Para poder estar físicamente en la presencia de la Shekhinah en el templo, los hombres tenían que limpiarse ritualmente. Y esto tenía que ver con el cuerpo. El cuerpo tenía que estar ritualmente puro para poder aguantar la Shekhinah de la presencia de Hashem en el templo en Jerusalén. Y a veces hacemos una, dependiendo de qué nivel estamos espiritualmente, muchas veces ponemos más énfasis en la pureza física que en la pureza ritual o moral. Con otras palabras, pensamos quizás que una mikvé tiene que ser con agua limpia. Podemos ir a Herodión o a Masada en la tierra de Israel y ver cómo construyeron los judíos que vivían en esos lugares en tiempos de crisis. Mikvaot. Mikvé. Ellos cavaron en la tierra, hicieron los hoyos para recoger las aguas de la lluvia, porque la Torá y la Halajá establece que una pareja de casados no pueden tener relación después de la menstruación de la esposa si ella no pasa por una mikvé. Prohibido a un judío tener relaciones con su esposa después de la menstruación si ella no pasa por una mikvé. La Torá dice que es la pena de karet, su alma será cortada de la raíz espiritual en los lugares celestiales. Si él tiene relación con su esposa en el estado de nidá, de impureza ritual, después de la menstruación. Y ese mandamiento existe también cuando no hay templo. Por lo tanto, la halajá establece que si una comunidad judía no tiene dinero para construir una sinagoga y para construir una mikvé, la mikvé va primero antes que la sinagoga, para que las parejas puedan estar unidos. Cada mes tiene que ir a la mikvé la mujer, y si no hay mikvé, no hay relación. La mujer y el hombre tienen que aguantar hasta que haya mikvé. O viajar a donde hay un río o el mar, para que puedan tener relaciones. Prohibidísimo tener relaciones en una pareja de judíos si no hay mikvé. Y las aguas de la mikvé no necesariamente tienen que ser puras en el sentido de transparentes. Estas aguas que veis aquí, el agua que veis aquí es una agua muy purificada. No tiene mucha porquería dentro. Ha pasado por un filtro y quizás muchos filtros. Si tú vas a Masada o a Herodión, puedes encontrar mikvaot ahí. Son pozos en la tierra. Y puedes imaginarte, llueve y lo que hay alrededor es tierra. Y llueve y se llena con agua. ¿Cómo será esa agua? Esa agua tiene color de chocolate. Esas aguas purifican de forma ritual. Con otras palabras, sucias de forma física, desde nuestro punto de vista, pero cuando una mujer entra en esas aguas, ella sale de esas aguas, a lo mejor todo su cuerpo está con color de chocolate, pero es pura ritualmente y puede unirse con su esposo aquella noche. Nuestro concepto de pureza es un poco diferente a lo físico, a lo espiritual, digamos. Nosotros pensamos en lo físico. Muchos piensan que la comida kosher o kasher, que es lo más correcto, comida kasher, es una comida saludable para el cuerpo. Y te digo, mucha comida kasher es dañina para el cuerpo físico. Es kasher porque la Torah establece que ciertos animales son impuros para los judíos. Pero no tiene que ver con la salud del cuerpo. Esos animales son impuros porque Hashem ha dicho que son impuros para el pueblo judío. Y no necesariamente sean dañinos para la salud. Que yo sepa, los médicos y los científicos no han encontrado nada en los pulpos, los calamares, que sea dañino para el cuerpo. Quizás hoy últimamente hayan encontrado, es posible. Pero el enfoque de la Torah no es ese. El enfoque de la Torah es santidad, no salud física. No es impureza física o pureza física. Es otro nivel de pureza. Y si no dividimos entre las dos cosas, vamos a estar confundidos. Una cosa es el cuerpo y las cosas físicas de este mundo, que sí hay que cuidar y preocuparse por ellas. Pero hay otro nivel más profundo. Y ese nivel es el que la Torah está estableciendo en el pueblo para que el pueblo aprenda a vivir de una forma santificada. Kedusha, Kodesh. Kedushim tiyu. Santos seréis. Entonces, las aguas pueden ser impuras físicamente, pero purificar ritual y espiritualmente. Con otras palabras, también si pasamos esto a lo que hablamos antes, nuestros cuerpos pueden sufrir por una ropa que nos hace sudar, pero esa ropa que nos hace sudar nos cubre y nos eleva espiritualmente, y somos más puros espiritualmente, aunque el cuerpo esté más impuro físicamente. ¿Qué preferimos? ¿Qué es más importante para nosotros, la pureza física o la pureza espiritual y moral y ritual? La Torah nos establece pureza ritual y espiritual muy por encima de la pureza física. Muy por encima. Y así tenemos que entender las leyes de la Torah, que hablan de los niveles de santidad en este mundo con la presencia de la Shejiná de Hashem en el templo, en este mundo físico. Cuando Hashem me dice a Moshe Rabenu que una vez al año tienen que entrar en el lugar santísimo y purificar el tabernáculo, también el lugar santo. Tienen que poner sangre sobre el altar de oro y vertir, salpicar sangre sobre el parojet, la separación del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar Kodesh del lugar Kodesh a Kodashim. ¿Por qué? Porque las impurezas del pueblo de Israel habían manchado de forma ritual el tabernáculo. Y tenían que purificar eso una vez al año. ¿Para qué? Para que la presencia de Hashem pudiera seguir estando en el pueblo de forma física, sin dañar al pueblo. ¿Queremos su presencia? ¿O no la queremos? Entonces, no es que Hashem va a bajar, nosotros tenemos que subir. No es que Hashem nos vaya a hablar físicamente con voz audible. No necesitamos eso. Nosotros necesitamos afinar nuestros oídos espirituales para oírle en el espíritu. Y ahí tenemos problemas. Porque tenemos tanto bombardeo de medios de comunicación, teléfonos móviles y otras cosas, que no nos dejan tranquilizar nuestras mentes y escuchar las cosas del Espíritu. O más bien, nosotros no permitimos separarnos de esas cosas para poder ser sensibles a la voz del Espíritu. ¿Queremos oír la voz de Dios? Claro que sí. ¿Cómo podemos oír la voz de Dios? Escuchándole. ¿Sabes que Hashem habla todo el tiempo? Hay un hombre muy inteligente en Jerusalén, vive allí. No es judío, pero está a niveles espirituales altos. Sirve a Hashem como justo de las naciones. Él dijo una cosa muy interesante para mí. Dice, el hombre no podrá vivir en la luna. Porque ahí no hay Torah. Hashem habla en este mundo, no allá en la luna, no tanto. Y el hombre necesita las palabras de Hashem para vivir. Y como no, Hashem no habla en la luna, como aquí habla en la tierra, el hombre no podrá vivir en la luna. Porque necesita la palabra de Hashem para vivir. Muy interesante el pensamiento. La Torah fue entregada en esta tierra, no en la luna. Yo estoy muy agradecido a Hashem por eso, que no tenemos que subir a la luna para escuchar a Hashem. El Eterno habla aquí. El reino de los cielos no está muy lejos, como dijo el Maestro. No está lejos. Está aquí. Nosotros tenemos que buscar los niveles superiores con nuestro espíritu, sujetar nuestros cuerpos a disciplinas de toda clase para que el cuerpo no sea un freno y un impedimento para que nuestra neshama pueda captar y asimilar las palabras de Hashem que está hablando. Por eso está escrito, el que tiene oídos, que oiga. ¿Qué oídos son? Todo el mundo lo escuchaba diciendo, el que tiene oídos, que oiga. Todo el mundo oía, pero no estaba hablando de los oídos físicos, de las orejas y los oídos. Estaba hablando de los oídos del Espíritu. También está escrito, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades, a las congregaciones. Tú tienes oídos en tu espíritu, por eso no necesitas la voz de Dios física. Tu espíritu tiene la capacidad de escuchar a Dios. Otro punto de conflicto es si realmente queremos hacer caso a lo que nos diga. Pero Él no necesita hablarnos de forma física. Nosotros tenemos que cambiar, sensibilizarnos, subir de nivel, santificarnos, disciplinarnos, mandar sobre el cuerpo, no permitir que el cuerpo sea nuestro rey. El cuerpo es mi esclavo, yo domino sobre mi cuerpo. El cuerpo tiene que obedecerme a mí, someterse a las esferas superiores de mi ser y no ser lo más importante. Y como dijo un rabino a otro cuando entró en el coche, en carro, se sentó al lado, ponte el cinturón de seguridad, dice el rabino que estaba conduciendo. Dice, no, yo tengo el cuerpo, lo tengo bien sujeto. No necesito el cinturón. Me hubiera gustado ver si tuvieran un choque alguna vez y si el rabino se quedaba en el asiento. Me hubiera gustado ver eso. O si estaba solamente bromeando. Sujetar el cuerpo. Disciplinar la carne. Decir no a los sentimientos más bajos para poder entrar y vivir y moverse en los mundos superiores, donde está la manifestación de Hashem en toda su potencia, en Mashiach Yeshua, en esta edad mesiánica en la que estamos ahora. Esta fue una pequeña introducción.